Más en Apocalipsis 3, en el mensaje a la iglesia de Filadelfia, Apocalipsis 3 es la porción de los versículos 7 al 13. Y hemos titulado estos mensajes sobre esta porción, la iglesia de poca fuerza. La iglesia de poca fuerza es una manera en que el Señor se refiere aquí a la iglesia de Filadelfia, que aunque es una iglesia de poca fuerza, es la iglesia fiel. Es una de las iglesias junto con Esmirna que solo recibe comendación, ¿verdad? No recibe ningún tipo de reproche ni de advertencia severa, etcétera. Es una de estas iglesias en la cual el Señor simplemente le da el buen reporte, la comendación, la alabanza, y se agrada aparentemente, ¿verdad?, en este tipo de iglesia y en lo que sucede en ella. Y interesantemente es la iglesia, veníamos diciendo el domingo pasado en nuestra introducción, de poca fuerza. Y a modo de premisa o de tesis o idea principal del mensaje, decíamos que Filadelfia es emblemática del reino de Dios. Emblemática del reino de Dios. ¿Y cómo es que el reino de Dios trastorna los valores del mundo? ¿Por qué? Porque en el reino de Dios los pobres son los ricos, los débiles son hechos fuertes, los últimos terminan primero, y los que están afuera y son rechazados son los que reciben la más rica bienvenida. Esto lo vemos en la iglesia de Filadelfia, sobre todo cuando la comparamos con la que terminamos en Sardis, donde es la iglesia que tenía un nombre, ¿recuerdan? La iglesia de renombre, la iglesia de fama, la iglesia de reputación de que estaba viva. Sin embargo, a Sardis, con su renombre y su fama, el Señor dice que está muerta. Pero a la iglesia de Filadelfia, con su poca fuerza, el Señor le da la comendación de ser fiel. Hermanos, esta es la forma del Evangelio. Esta es la forma en que el Evangelio, la gracia de Dios y la fe funciona. Por eso creemos que Filadelfia es emblemática. Emblemático del reino de Dios. Y lo que queremos es continuar viendo cómo es que funciona de esta manera. ¿Cómo es que funciona así, de esta manera? So, venimos entonces a Apocalipsis 3 y comenzamos a ver en el versículo 7 que se nos dice: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Veníamos diciendo la semana pasada que el reino de Dios funciona, como lo vemos aquí en Filadelfia, no basado en quiénes somos nosotros, sino en quién es Dios. No basado en lo que nosotros tenemos, en nuestra reputación, en nuestro nombre, en nuestro recurso, sino en el Dios verdadero que hemos venido a conocer, en el cual descansamos, en el cual creemos y al cual adoramos. Y aquí Dios se revela, ¿verdad? El mensaje comienza con esta introducción del Dios que es santo y el verdadero, el santo y el verdadero. Y estos dos concuerdan, porque decíamos que los dioses de las naciones no pueden llamarse santos, aunque las personas les puedan llamar así, porque santo hay uno solo en el sentido de divinidad, esto es el único y verdadero Dios. Es aquel que mora en luz inaccesible. Es aquel que es diferente a toda la creación y a todas las criaturas. Es aquel que es existente en sí mismo. Es aquel que se sustenta a sí mismo. Es aquel que es contenido como bendito, eterno y infinito en sí mismo. El Dios trino, el Dios que es tres en uno. El Dios que es santo porque es diferente y no hay nadie como Él, número uno. Y el Dios que es santo porque es puro en su carácter, en su naturaleza. El Dios que es el mayor bien. El Dios que en su acto, verdad, trinitario, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, y en esta relación de las tres personas en la Trinidad, allí radica la pureza, la santidad, la benevolencia y el bien de su carácter. No hay otro como Él. Por lo tanto, es el Dios verdadero. Y la iglesia en Filadelfia ha venido a conocer al Dios verdadero, al Dios santo. Los dioses de las naciones, los dioses del mundo, son, como decíamos, como los hombres. De alguna manera manifiestan un aspecto de nuestra necesidad, porque son extensión y expresión del corazón del hombre. Por eso son ídolos. El Dios de la tormenta, el Dios del trueno, el Dios de la fertilidad, el Dios del amor, el Dios del dinero, etcétera, etcétera, ¿verdad? Los hombres en su idolatría no adoran al Dios santo y verdadero, no le conocen, sino adoran a una expresión y extensión de sus malvados y entenebrecidos corazones, tratando de dar culto a la creación y a la criatura antes que al Creador. Hermanos, el camino de Filadelfia, el camino del Evangelio, el camino de la fidelidad, el camino de la gracia es que nosotros no se trata de lo que somos en nosotros mismos o de lo que podemos alcanzar o lograr o obtener, sino del Dios que conocemos, del Dios que tenemos. Eso lo dice el profeta Jeremías, y lo cité la semana pasada, pero no lo leí. Vamos a ir un momentico ahí ahora. Vayamos a Jeremías, en Jeremías capítulo 9. En Jeremías capítulo 9 dice así la palabra, comenzando en el 23. Dice, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Esa es la forma del mundo. La forma del mundo es que el sabio se regocije en su sabiduría, lo que ha alcanzado, lo que ha obtenido, lo que conoce. El valiente en su valentía, en sus hazañas, en sus proezas, en sus conquistas. Y el rico en sus riquezas, en sus recursos y en su poder. El mundo funciona así. Pero el camino de Filadelfia, el camino de la fidelidad a Dios, el camino de la obra de Dios trastornando a este mundo que se lo pone, es el camino de ¿qué? Versículo 24. Mas alabes en esto, el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme. En entenderme y conocerme. El entendimiento de Dios, el conocimiento de Dios. Y esto no es un mero entendimiento intelectual, académico, sino es aquel conocimiento que es recibido no solamente en la mente, no solamente en datos teológicos o religiosos, sino es aquel conocimiento que penetra y transforma, gobierna el corazón. Es un conocimiento participativo en los planes y los propósitos de Dios. Este es el conocimiento al cual Dios nos llama. Ciertamente involucra, ¿verdad? No es menos que el entender, ¿verdad? Que el poder usar nuestra mente en cuanto a las cosas de Dios, pero es más que eso. Es un entendimiento que nos lleva a participar, a ser tomado, a ser transformado en los planes y en los propósitos de Dios, a conocerle de esta manera. El que subiere de alabar, alábese en esto, en que Dios le ha hecho partícipe de su conocimiento, de su carácter, de su naturaleza. Dice, y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia. En otras palabras, ¿quién es el que conoce a Dios? El, no solamente el que conoce o sabe que Dios es misericordioso, sino el que ha recibido la misericordia divina. El que participa de la misericordia divina. ¿Quién es el que conoce a Dios? El que puede decir, tengo un valor, tengo la sabiduría, ¿verdad? Tengo el camino de la fidelidad. ¿A quién Dios le llama fiel? No solamente aquel que conoce de la gracia de Dios o las doctrinas de la gracia, sino aquel que participa en la gracia de Dios, que ha recibido, que es un deudor a la gracia divina, y esto ha calado en lo profundo de su corazón y sabe que vive por las misericordias de Dios cada mañana. Es un participante. El conocimiento de Dios le ha hecho participar de la obra de Dios, recibir la obra de Dios. Juicio, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. Cuando así participamos por la obra de Dios, nos sometemos a los juicios de Dios, a la justicia de Dios. No solamente conocer que Dios juzga y conocer mentalmente que Dios es justo o recitar los 10 mandamientos, sino hemos sido hechos partícipes de este conocimiento en el Dios santo y verdadero, porque nos hemos sentido juzgados, hemos recibido el juicio de Dios, ha venido la contrición a nuestro corazón de que delante de Dios somos pecadores y Dios es justo y merece y es digno del juicio que hace y está correcto en hacerlo. Ese ha participado del conocimiento de Dios. Y hemos venido así, contrito y humillados a la fe y a la misericordia divina, unidos a Cristo Jesús. Hermano, este es el camino de Filadelfia. No en lo que nosotros somos, sino que conocemos. Hemos hecho sido participantes del conocimiento de Dios, de la sabiduría divina, que conocemos al Dios santo y verdadero, y a la luz de la luz de Dios es que vemos luz. Vemos luz, vemos el camino. ¿Se fijan? El Dios santo y verdadero nos hace participantes de su santidad en Cristo Jesús, dándonos la luz para poder participar en su verdad. La palabra de Dios dice, en tu luz veremos luz. Qué bueno es participar del conocimiento de Dios a través de la luz de la verdad de Dios. ¿Has pensado la bendición que tus ojos son iluminados por la verdad de Dios y tu corazón transformado por el carácter de Dios? No importa qué esté sucediendo en tu vida, dónde estés, qué va a pasar, cuáles son los acontecimientos finales de este año, del año que viene, en qué condición te encuentres en tu vida. No se trata de quién tú eres, lo que posees, lo que tienes o dejas de tener, o las circunstancias, sino el Dios que conoces, el Dios en el cual participas. ¿Quién es tu Dios? Y Filadelfia tenía al Dios santo, justo y verdadero a favor de ellos. del lado de ellos, en el conocimiento de ellos. Eso lo vamos a ver. Después los otros versículos siguen diciendo que ellos han guardado su palabra. ¿Se fijan? Ellos han guardado su palabra. El versículo 8 dice, aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Filadelfia tenía el conocimiento de Dios. Aunque tenían poca fuerza, aunque quizás eran una pequeña iglesia, pero guardaban la palabra de Dios. Participaban en el conocimiento. ¿Se fijan? No se trata de la fuerza, de los números, de los recursos, de quién tú eres, lo que eres, o de la iglesia como somos, en cuanto a números, en cuanto a recursos, en cuanto a presentación al mundo de una manera externa o en apariencias, sino se trata de que conocemos su nombre, de que hemos guardado su palabra, de que tenemos participación en esta iglesia. Esta es la iglesia fiel. Esta es la iglesia que Dios comenda, la iglesia que le agrada a Dios. También, hermanos, no se trata de lo que nosotros hacemos primero, aunque ciertamente nuestras obras tienen un lugar, ¿verdad? Pero primero se trata de la obra que Dios hace a nuestro favor. Este Dios que se presenta aquí a esta iglesia como el santo, el verdadero, es el que tiene la llave de David. Decíamos la semana pasada, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. No se trata de mi poder, de lo que yo puedo hacer, sino se trata del poder de Dios, de lo que Dios puede hacer y de lo que Dios ha obrado y lo que Dios ha hecho. ¿Y cuál es el poder de Dios? ¿Cómo lo ha desplegado a nuestro favor? ¿Cómo lo ha desplegado a nuestro favor? Lo ha desplegado, como dice esta palabra, con una llave. Esto es, la llave aquí significa autoridad o gobierno. Que Dios ha desplegado la autoridad y el gobierno de David. Es una referencia, es una alusión a un pasaje en el Antiguo Testamento que no lo vamos a leer ahora por falta de tiempo, pero se los voy a... La referencia es Isaías 22, creo que del 14 al 15 en adelante. Es donde aparece la expresión la llave de David. Y es un recuento en unos cuantos versículos de ese final de Isaías 22, aparentemente con cierta oscuridad, porque no tenemos una repetición, ¿verdad?, de esta historia o entrar en detalles en ella, pero lo que sucede, ¿verdad?, en los rasgos grandes de esta referencia bíblica en Isaías 22, es que había un siervo en el palacio real, aparentemente un tesorero, alguien con acceso a las riquezas, a los recursos del reino en Israel, que estaba buscando y sirviendo no al rey y al pueblo, sino a sí mismo. Que estaba utilizando los recursos, el acceso y el poder para servirse a sí mismo, para exaltarse a sí mismo. En otras palabras, estaba mal usando los recursos del reino que les habían sido encomendados. Y las palabras del profeta en Isaías 22 es que Dios lo va a reemplazar y va a levantar a un mejor siervo. Y ese siervo es el que va a poder traer los tesoros y entregar las riquezas y ser el guía del reino de Israel. Pues esa referencia en el Antiguo Testamento, ¿verdad?, el Señor la cita en Apocalipsis, aplicándosela aquí a los tesoros del reino eterno y al cumplimiento, ¿verdad?, de esta promesa a través de Cristo Jesús. La llave de David, hermanos, es la referencia, ¿verdad?, a la promesa y al cumplimiento de la autoridad, del gobierno, del reino mesiánico a favor del pueblo, a través de su siervo fiel. Y hermanos, esta es la historia de la humanidad. La historia de la humanidad es la historia de Isaías 22 en esta referencia. Es la historia de la llave de David, pudiéramos decir, que Dios primero levantó a un siervo así, el primer Adán. Y lo puso allí en los tesoros y en las riquezas de aquel jardín, de aquel tabernáculo, santuario creacional, para que lo administrara, para que lo guardara, para que fuera aquel que protegiera, que sirviera a Dios, que representara a Dios, que cuidara su creación y a los que le habían sido encomendados. Este fue el primer Adán. Pero ¿qué hizo Adán, el primer Adán? Bajo la tentación de Satanás, mal usó la posición que Dios le dio y los recursos y los tesoros del reino de Dios. Y Dios prometió que lo iba a ¿qué? A reemplazar por otro Adán. Y en el transcurso de la historia de la redención bíblica, en esa manera progresiva en la que tenemos en el Antiguo Testamento, se levanta otro siervo al que Dios llama. ¿Quién es? La nación de Israel. En la nación de Israel se levanta también con ese llamado, con ese deber a ser una nación con sabiduría, con promesa, con leyes, con recursos que el resto del mundo no tiene, a ser un embajador, a ser un representante, a ser un testigo a las naciones. Pero ciertamente lo que vemos es que este siervo de Israel también se corrompe. La nación se corrompe. La nación y sus reyes y sus profetas se corrompen y se van tras sus baales y se van tras sus riquezas, y el pueblo busca servirse a sí mismo, acomodarse a sí mismo, vivir para su propio beneficio y gloria y crear sus propios dioses. Por lo tanto, Israel también falla como el primer Adán y no cumplen el pacto. ¿De qué? De ser aquel mayordomo o siervo fiel que administre justamente, sabiamente y para la gloria del Padre los recursos que Dios ha puesto en su mano. Esta es, hermanos, lo que quiere decir la referencia de la llave de David. Es el reino davídico. Es aquel rey, aquella autoridad que Dios iba a poner en el trono. ¿Y quién es el que cumple esto? ¿Quién es el siervo fiel? El tesorero real. El que no se sirve a sí mismo, sino ciertamente sirve siempre a su Padre. Y sirviendo a su Padre, sirve al pueblo. Y sirviendo a su Padre y sirviendo al pueblo, abre el acceso, la puerta a los tesoros del palacio, de la casa, del templo, de la ciudad de Dios. Es la obra de Jesús, nuestro Salvador. Es la obra de Jesús, nuestro Salvador. No se trata de lo que nosotros podemos hacer, sino lo que Dios ha hecho por nosotros, enviando a su siervo fiel con la llave de David, la autoridad, el gobierno del reino, para abrirnos acceso y la puerta a los tesoros de los cielos, iglesia. Este es el camino de Filadelfia que Cristo nos ha abierto, el tesoro de la casa celestial, el tabernáculo de los cielos, que el Señor hace algo por nosotros, ¿verdad? Él es su obra a nuestro favor. Esto es algo que también David vivió en su propio reinado. Y aquí sí nos vamos a remontar un momentico, allí a 2 de Samuel capítulo 7. Vayamos a 2 de Samuel capítulo 7. En 2 de Samuel 7 escuchamos ese momento en la vida de David, donde David quiere construirle una casa a Dios, hacer algo por Dios. Esto es un buen instinto del pueblo de Dios, el obrar para Dios, el hacer cosas para engrandecer el nombre de Dios, etcétera. Pero Dios está muy interesado en que tú entiendas, comprendas y obres de lo que Él ha obrado a tu favor. Porque esto cambia la perspectiva, trastorna los valores del mundo. El mundo obra, el mundo se levanta sobre la base de su obra, de su edificación, de su construcción, de su poder, de sus recursos, de su nombre. Pero nosotros no obramos así. Ciertamente obramos, y el Señor le dice a Filadelfia, conozco tus obras, pero obramos guardando la palabra, el nombre, y en respuesta de adoración, de alabanza y de servicio, por lo que Dios ha hecho por nosotros. Y esta es la naturaleza de la llave de David, o del reino davídico, o del reino mesiánico. Veamos lo que dice allí en 2 de Samuel 7, comenzando en el 8. 2 de Samuel 7, comenzando en el 8, este es el contexto, lo que David tiene en su corazón hacer, y ahora le viene la respuesta profética a David. Comenzando en el 9, en el 8, Dios le dice, a través del profeta, ahora pues dirás así a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel, y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel, y lo plantaré para que habite en su lugar, y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más como al principio, desde el día que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo, Jehová te hace saber que Él te hará casa. ¡Wow! ¿Qué es refrescar la visión a David? Él no tenía un mal instinto en querer hacer lo que quería hacer, pero Dios estaba muy interesado en recordarle a David que lo que ha sucedido en su vida ha sido por el brazo, por la mano y por la obra de Dios, por la promesa de Dios, por el pacto de Dios, que Dios ha hecho un pacto con la casa de David, y ese pacto tiene que ver con la obra del siervo que va a construir casa a David, no viceversa. Que no es David el que le construye casa a Dios, sino Dios el que le construye casa a David. Y de ahí la llave de David. Es ese brazo de Jehová dando acceso, trayendo la puerta, abriendo el reino a David, al pueblo de David, al pueblo que le es fiel, que confía en él y que le sigue. ¿Se fijan aquí los sujetos y las acciones? En el 8, yo te tomé del redil. Si Dios no hubiera tomado a David del redil, ¿dónde hubiera estado David? ¿Se hubiera quedado? En el redil. Dios tomó a David del redil. Si Dios no hubiera ungido a David rey, ¿qué hubiera sido siendo David? Pastor de ovejas. Pastor de ovejas. Yo te puse como príncipe sobre mi pueblo. Yo he estado contigo donde quiera que has andado. En todas las salidas y las entradas de David, Dios había estado con él. Hermano, este es el camino de Filadelfia. El Dios que nos ha sacado de donde estábamos. El Dios que nos ha ungido como reyes y sacerdotes en Cristo. El Dios que guarda nuestra salida y nuestra entrada. El Dios que anda con nosotros más allá de la vida y nos entra en las moradas celestiales. El Dios que obra nuestro favor de principio a fin. Este es el camino del Evangelio. Es el camino de lo que llamamos, de lo que la palabra le dice, gracia. La gracia de Dios, que somos participantes en la obra de Dios a nuestro favor. Nosotros obramos, ciertamente, pero porque Dios ha obrado a nuestro favor, porque Dios no cesa de obrar a nuestro favor, porque Dios está obrando con nosotros y a través de nosotros. Y sigue diciendo aquí, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, a todos tus enemigos. Cuando él se levantaba contra el león y el oso como pastor, ¿quién estaba con él? Jehová estaba con él. Y cuando se levantó contra Goliat, Jehová estaba con él. Cuando fue contra los filisteos y los enemigos y conquistó Jerusalén y le puso allí su capital, Dios estaba con él. Cuando se levantaron contra él enemigos internos y de su propia casa, el Señor estaba con él. Dios había escogido a David como rey, Dios lo había plantado y Dios lo iba a establecer. La obra de Dios a nuestro favor. A veces se nos olvida esto, hermanos. A veces con las glorias, con los recursos, con las mejorías, ¿verdad? Se nos olvida esto. ¿De dónde Dios? Se nos olvida el pasado. ¿Dónde estábamos? ¿Dónde Dios nos encontró? ¿De dónde Dios nos sacó? ¿Cómo ha sido el brazo de Dios con nuestra vida? ¿Hasta dónde? ¿Cuán lejos nos ha llevado Dios? ¿Hasta dónde nos ha traído Dios? ¿Qué fuera de nosotros si no fuera por su mano? Pensaba yo en esta mañana, manejaba. Ayer dormí y soñé. Dice, yo le dije a mi esposa, ¿no?, que había soñado. En realidad tuve una pesadilla. Y me dijo, sí, por eso roncaste. Estaba roncando. Qué bueno, eso quiere decir que dormí profundo. Pero tuve una pesadilla, ¿cómo se llama? Disturbing. Que me, ¿cómo se dice? Me molestó, me turbó. Y venía yo en el carro todavía pensando en esto y tenía que ver con el pensar, si no fuera por el brazo de Dios en mi vida, esa pesadilla sería mi vida. Sería una realidad. Y oraba y le pedía a Dios. Y le daba gracias. La pregunta es, hermano, si lo puedes ver en tu vida también. ¿De dónde Dios te ha sacado? ¿Qué es lo que Dios? Si puedes ver el brazo de Dios, si puedes decir, el Dios con nosotros, ese Emmanuel, ese benecer del Dios que ha obrado a lo largo de este año, que ha obrado a lo largo de nuestra vida, que mientras más viejo y más caminamos con Él, más dulce vemos y sentimos y conocemos y profundizamos y disfrutamos y nos gozamos. Más crecemos en nuestra dependencia de Él y menos en nuestra propia fuerza o suficiencia o quién somos nosotros, sino nos gloriamos en Él y solo en Él. Este es el camino de Filadelfia, hermanos. Filadelfia se sabe débil. ¿Se fijan? Filadelfia se sabe débil. Conoce sus debilidades, sus enfermedades, sus aguijones, sus instintos, ¿verdad? Sus hierros, como decía David, oh, líbrame de mis hierros. Ah, pero como también David aún en su gran caída, clamaba en el Salmo 51, conforme a la multitud de tus misericordias, ten piedad de mí, oh Dios. Borra todas mis rebeliones, purifícame con hisopo y seré más blanco que la nieve. Ese es el camino de Filadelfia, iglesia. Es el camino de la obra de Dios a nuestro favor. Es el camino de aquel que nos está edificando una casa. Y se fijan, en esta casa tenemos paz de todos los enemigos. Dice, donde yo los voy a plantar a ustedes, el enemigo más nunca los va a afligir. Pregunta, ¿hay algún lugar en este mundo y en este siglo donde Dios te pueda plantar, donde ya nunca seas afligido? No lo hay. Por lo tanto, ese lugar, esa casa y esa edificación es un lugar, una casa y una edificación eterna. Por eso es que decía, ¿verdad? Allá en Hebreos tenemos que Abraham salió buscando un lugar, pero dice que no es un lugar de fabricación o de creación humana, sino una ciudad cuyo arquitecto y fundador es Dios. Ese es el lugar que Dios nos ha preparado. Esa es la casa. Que ahora, ¿dónde está ese lugar? Porque te fijas, yo te voy a edificar a ti casa. Volvamos ahora, hermanos, a Apocalipsis, para entender esto en su cumplimiento. Porque se fijan, Apocalipsis es el Señor a una iglesia perseguida, en tribulación, asediada por enemigos, siendo alentadas por el cumplimiento de estas promesas. Siendo alentada por la verdad en cumplimiento de estas promesas, aunque todavía aguardan su culminación final. Pero en la seguridad de las promesas de Dios. ¿Y cuál es? ¿Cuál es esta? ¿Verdad? Esto que Dios nos está dando, lo que Dios construye para nosotros. ¿Cuál es, en otras palabras, este acceso, esta puerta abierta? ¿A dónde es? ¿A dónde es? Lo vemos, hermanos, en el versículo 12 de Apocalipsis 3. El versículo 12 de Apocalipsis 3. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios. Oh, la puerta y el acceso es al templo de Dios. Recuerden que así comenzamos Apocalipsis diciendo que uno de los temas rectores de Apocalipsis es el templo de Dios, el tabernáculo de Dios. ¿Mm? Aparece, abre Apocalipsis con la visión del tabernáculo. Con la visión del tabernáculo y Cristo reinando en él. Ascendido a los cielos en gloria en su tabernáculo, en su morada celestial en gloria. Y lo que vamos a ver cuando se acaben los mensajes a las iglesias, ¿qué es lo que vemos otra vez en Apocalipsis? A ver, estudiantes de Apocalipsis, ¿qué se vuelve a abrir? ¿Una visión de qué? Del tabernáculo celestial. Eso es como que principio y fin, antes y después, ¿verdad? Y después, contenido en el mensaje a las iglesias es la seguridad del acceso, de la puerta abierta, de la pertenencia, de la victoria, del tabernáculo de Dios, del templo de Dios. Y como definimos en domingos ya hace atrás, cuando comenzamos y abrimos la serie, es que el tabernáculo, el templo de Dios, es la morada de Dios con el hombre. ¿Recuerdan? La morada de Dios con el hombre. Eso es la iglesia. Eso es el templo. Eso lo quiere decir tabernáculo. Morada de Dios con el hombre. Son el acceso, hermanos, la puerta. ¿A qué es? Es la puerta a la presencia de Dios. Es la puerta a la morada de Dios. Es la puerta a la gloria de Dios. A la morada de Dios con nosotros. No se trata de lo que somos, de lo que tenemos, de lo que poseemos, de qué beneficio me puede dar Dios. El camino de Filadelfia es que el acceso y la puerta es a la comunión, a la misma presencia de Dios conmigo. Y esa es mi bendición. Todo palidece al lado de la comunión, de la presencia de Dios conmigo. Su compañía, su amistad, su amor, su cuidado, su plenitud. El Señor nos ha salvado para morar con Él, para vivir con Él. Y esta es la bendición de nuestra alma. Esto es algo que el Señor en promesas ya estaba anunciando, ¿verdad? Cuando los patriarcas anduvieron, ¿verdad? Como extranjeros y allí como peregrinos en aquella tierra que les había dado en promesa. Cuando Abraham todavía no tiene descendencia y Dios le dice a Abraham, no se te olvide, yo soy tu herencia, yo Jehová, yo el Señor. Tu bendición no es los beneficios que puedas recibir de Dios. Eso es lo que han hecho los hombres al final del día. El paganismo, las religiones del mundo buscan los beneficios de Dios. La prosperidad de Dios, la fertilidad de Dios, las riquezas de Dios, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Y de ahí salen todos los dioses, que es el hombre queriendo disfrutar los beneficios de Dios, pero sin la comunión con Dios. El hombre que cree que la creación y la criatura puede llenar su corazón, satisfacer su alma y llenar su corazón del deleite, del gozo y de la paz que solo Dios en comunión puede darnos. Eso es el paganismo, la idolatría, que buscamos los beneficios. ¿Qué deidad, qué Dios me puede dar el mayor beneficio? Que Dios me puede enriquecer, que Dios me puede dar prosperidad, que Dios me puede dar la salud. Pero el acceso es a la presencia de Dios, a la morada de Dios con el hombre, a su gloria, a su casa, a su nombre. Lo vemos en el versículo 12. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Imagínense usted que ahora diga, tú vas a estar en la iglesia todo el tiempo, no vas a salir más de aquí. Y corriendo te irías, ¿eh? Oye, me quieren secuestrar. No, si yo tengo que ir aquí, yo tengo que ir al mall, yo tengo que ir allá, yo tengo que ir al restaurante. Ah, pero lo que se nos olvida es que en el plano espiritual y eterno, en la presencia de Dios hay plenitud de gozo y abundancia de deleites a su diestra por siempre y para siempre. Comeré y me saciaré del bien de tu casa, dice el salmista. Ah, nuestra alma está aquietada solo en la comunión, en la intimidad, en el amor de nuestro Dios. El camino de Filadelfia es el camino de esa comunión, de esa intimidad, de el ser puesto como columna, dice en el templo. ¿Sabes lo que Dios quiere darte? ¿Qué quiere darme, pastor? Te quiere darte a ti como columna. Dios no está trabajando para algo más. Dios está trabajando para ti. Dios no está trabajando para tu dinero, para tus placeres en este mundo. Dios está trabajando para edificarte a ti, tu vida, tu persona, tu carácter, tu relación con Él. Dios quiere profundizarte, Dios quiere plantarte como un árbol en su casa, como empiezan los salmos, el árbol que es plantado allí al lado del río de Dios. El río de Dios que alegra la ciudad de Dios porque da sus frutos. Dios quiere plantarte a ti. El acceso y la puerta abierta no es el acceso como los falsos profetas e iglesias de esta ciudad y de este mundo. El acceso a las riquezas del mundo. El acceso a esto, a aquello, da dinero y vas a recibir aquello. Y ven a Cristo y para de sufrir. Y ven y vas a recibir más y más. No. El acceso y la puerta es a edificarte, a plantarte a ti como un árbol que da fruto en el reino de Dios. Es tu edificación sobre la piedra angular y el fundamento que es Cristo Jesús. Cristo Jesús te ha plantado y el árbol plantado por Él no será desarraigado. Toda planta que mi Padre plantó, dice, no será desarraigada. Ah, pero aquella que no es plantada, aquella que no está en la fidelidad de la palabra, de permanecer, de la perseverancia, del conocimiento, de la gracia del Dios verdadero, es una planta o es una casa arraigada sobre el mar, sobre la arena, que el Padre no plantó, que no da frutos, que es vana, que es fatua, y eventualmente será movida, y eventualmente será desarraigada. Ah, pero qué bendición que nosotros somos plantados como columna y nunca más saldrá de allí, para siempre y para siempre. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios. ¿Cuál es el acceso y cuál es la puerta a la ciudad de Dios? Pastor, ¿dónde está esa ciudad para yo ir allá? Mira alrededor ahora. Mira alrededor. Mírense los unos a los otros. Mirad cuán bueno es habitar los hermanos juntos en armonías. Mira a otros hermanos de otras iglesias que confiesan la misma verdad. Miren a aquellos que tienen a Cristo Jesús como su único y suficiente Salvador. Ahí está la ciudad de Dios. Ahí está el pueblo de Dios. Ahí están las plantas y los árboles que Dios ha plantado y que Dios está edificando. El acceso, la puerta, la llave que Dios abre y nadie cierra. Y Dios cierra y nadie abre. Nos ha plantado allí, ha puesto su nombre sobre nosotros, el nombre de la ciudad de mi Dios, que es la nueva Jerusalén. No la que está allá en Palestina ahora donde están cayendo bombas, sino la que desciende ¿de dónde? Del cielo. La cual desciende del cielo. De mi Dios y mi nombre nuevo. En esa ciudad, hermanos, terminamos una vez más aquí, volvamos al final de Apocalipsis. En esa ciudad, como pilares, como miembros de este templo y de esta ciudad, la presencia de Dios con nosotros, allí encontramos descanso. ¿Qué es lo que le dijo Dios a David? Yo te daré descanso. En Cristo Jesús hay descanso. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Ahora en Él, aunque todavía estamos en el peregrinaje a la ciudad celestial, a la promesa, a la herencia eterna, ya podemos encontrar descanso. Paz en nuestros corazones. Gozo. ¿Qué es la vida del cristiano? Gozo, paz, justicia. Por el Espíritu Santo. Esa es la vida del creyente. Eso quiere decir que estamos siendo edificados ¿dónde? Adentro de la ciudad. Aunque ahora la ciudad no sea visible a la creación, sino solamente a que tiene ojos y oídos para ver y oír lo que el Espíritu hace y dice. La ciudad está siendo edificada. La ciudad está siendo levantada. ¿Qué es lo que le dice Pedro a la iglesia? Que todos nosotros somos como piedras vivas y estamos siendo edificados como un templo santo, una nación santa, un real sacerdocio, un linaje escogido. Y allá Pablo a los Efesios le dice que nos está edificando así como un templo para morada de Dios en el Espíritu. Este es el acceso, esta es la puerta. Esto es lo que está sucediendo en Filadelfia. Pero para el ojo visible es la iglesia pequeña. Es la iglesia ahí que sigue en el estudio bíblico, en los cantos ahí regulares. No tienen, ¿verdad?, otras cosas, aparentemente, otras atracciones, otros intereses, otras ambiciones. ¿Verdad? Están enfocados en sus vidas regulares, diarias, en ser fiel en ellas a Dios, en dar frutos para el Señor y en venir a reunirnos, continuar proclamando, continuar esperando, continuar perseverando en esta esperanza eterna. Y allá al final, en Apocalipsis 21, se nos abre esta visión final. Comienza con el templo y termina con el templo Apocalipsis. Miren, Apocalipsis 21, cuando ya pasó el cielo y la tierra antigua, versículo 2, y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Esta es la esposa del Cordero. Es la iglesia de Cristo comprada y santificada por su sangre. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Este es el acceso, esta es la llave. Y Él morará con ellos. Y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. ¿Qué sucede? En virtud de esto, miren, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Ahora Dios las enjuga, pero siguen saliendo. Porque continuamos en nuestro peregrinaje. Pero en la casa de Dios hay consolación para el que sufre. Hay consolación para los que lloran. Vuestras lágrimas, vuestro gemir, no pasa desapercibido para Dios. Sobre todo cuando en la iglesia de Filadelfia las lágrimas y el gemir se vuelven en oración. No en murmuración, no en, ¿verdad?, en endurecimiento y amarguras y quejas y zozobras y desórdenes, sino que el dolor y las lágrimas en Filadelfia se tornan en oración, en búsqueda de Dios, en caminar aún más cerca de Él. Y dice entonces que Dios tiene todas esas lágrimas y oraciones allí en su incensario. Allí las tiene, las recibe, ¿verdad? ¿Y por qué las recibe, hermanos? Porque Él está obrando su voluntad a favor de su pueblo, intercediendo a favor de su pueblo conforme a su voluntad, que a veces nosotros no vemos hasta que Dios la revela o hasta que un día veamos cara a cara. Porque Dios está consolando, porque Dios está diciendo, bástate mi gracia, porque Dios está fortaleciendo aún en la prueba, porque Dios está refinando la fe, Dios está morando con su pueblo, y un día llegará el momento donde la última lágrima será echada, a no ser que sea lágrima de alegría, porque de alegría también se llora. Y el Señor enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte. Gloria. Estos son los enemigos. Sí, David era un prototipo, una figura, una sombra, un tipo de un mejor David, de un mejor rey. Los enemigos en aquel momento eran los filisteos, ¿verdad? Los jebuseos y todos aquellos enemigos del pueblo de Israel. Pero los verdaderos enemigos de la humanidad es el pecado, es la muerte, es Satanás, es la carne, es el mundo, es el infierno. A todos Dios los ha derrotado con su muerte en la cruz. ¿Sabías eso? Colosenses capítulo 2 y 3, allí lo puedes leer después. Dice entonces, ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. El que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nueva todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está. Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Oh alma que me escuchas en esta mañana, ¿Escuchas tú este llamado? ¿Ves esta puerta y este acceso de los cielos? ¿Tienes tu sed del Dios vivo, de la comunión con Él? ¿Ves tus pecados, tus ídolos, tus hierros, y reconoces y confiesas que te han separado de Dios? En contrición y humildad de corazón hoy te acercas a Él y le dices quizás por primera vez: ¡sálvame! Gracias por abrir la puerta. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Él es la puerta de las ovejas. El que por Él entrare, entrará y hallará pastos y buenos pastos y la vida eterna. Y hoy entras por la puerta, oveja. Quizás eres un hijo de Dios, pero has perdido el camino, te has desorientado, estás cansado, o atribulado, o cargado, o confundida, y el Señor te vuelve a recordar la llave que has perdido de vista, la puerta por la cual quizás has dejado de recordar y entrar y gozarte en ella, oh alma. Y hoy el Señor una vez más te da esa sed y esa hambre espiritual. Ah, bienaventurado. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Oh, iglesia, que Dios nos ayude y podamos ser quizás una iglesia de poca fuerza, pero una iglesia fiel a la manera de Filadelfia. Que la gracia y la paz de Dios sea con vosotros. Amén. Y amén.